Por la gracia de nuestro Señor, nosotros continuamos con este estudio en el libro de Filipenses, la epístola de Pablo a los Filipenses. Este estudio en esta epístola lo hemos dividido meramente en dos partes. Y esta mañana confiamos con la gracia del Señor, con la inspiración de su Espíritu y la revelación del mismo para poder entender un mensaje que no solamente fue dirigido a los filipenses, sino también a todos aquellos santos que puedan realmente identificarse con esta palabra. Vamos a estar viendo en esta mañana cinco puntos principales en este estudio concluir con este libro. Quisiera que por favor noten debajo del titular a los filipenses, una vez más, continuando, decía que debajo de este titular a los filipenses, ahí es donde se halla precisamente quizás pudiéramos decir el punto principal. Fallamos en el principio, en la primera parte de este estudio, sin haberlo escrito, pero en sí aparentemente ese es el punto principal que se trata en esta epístola a los filipenses. Aquí en el capítulo 2, versículo 5, estas palabras, este sentir, es lo que ustedes ven debajo del titular, debajo de a quién está dirigida esta epístola, a los filipenses. Debajo vemos este sentir. Cuando habla de este sentir, por supuesto está hablando acerca de ese sentir que hubo también en Cristo. En esta mañana vamos a ver el porqué, ¿no?, de esta epístola, parte del porqué de esta epístola, y al mismo tiempo cómo corrobora precisamente con este mismo énfasis que se ve aquí, este sentir. Ya dije anteriormente que de estos cinco puntos principales que vamos a tratar en esta mañana, el primero tiene que ver con ministerios ejemplares, ministerios ejemplares. Estos ministerios, por supuesto, estaban siendo desarrollados por siervos. Están los ministerios y están los ministros. Está el servicio y están los siervos. En este caso, aquellos siervos, los cuales en sí fueron ministros ejemplares y que Pablo precisamente describe aquí en Filipenses capítulo 2, creo que tiene gran importancia, y por eso es que vamos a tomar un poquito de tiempo en esta mañana, más de lo común, para realmente examinar un poco acerca de las vidas de ellos. Hay dos en particular que Pablo hace mención de ellos. El primero es con respecto a Timoteo, como un ministro ejemplar. De Timoteo, primeramente para ver el trasfondo de esa vida de aquel siervo, de aquel discípulo llamado Timoteo, sería bueno que nosotros buscáramos en Hechos capítulo 16. Hay un viejo refrán que dice: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y esto, por supuesto, es muy aplicable en muchos sentidos. Pero vemos cuál fue la formación de este discípulo llamado Timoteo. Pablo, en esa epístola a Timoteo, él trata acerca de su trasfondo, cómo fue que el Señor usó a su abuela a su madre, y cómo es que esa fe fue en cierta forma impartida, cómo fue que él creció en la amonestación del Señor, como joven, como niño, como joven, y podemos verlo aquí ahora ya como creyente, independiente, por así decir, independiente de sus relaciones familiares. Vemos aquí en Hechos 16, versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Aparentemente, el énfasis está aquí en que la madre era creyente, pero el padre era un inconverso. Muchas veces se cree que para poder criar a los hijos, los dos tienen que ser creyentes. Hay muchas veces, por ejemplo, madres en este caso, que se escudan detrás de esa realidad, porque es una realidad, pero es más bien una especie de excusa. Y dice, yo no tengo el apoyo de mi esposo. Realmente aquí podemos ver que esta vida, este discípulo, a pesar de su padre haber sido un griego o un mundano, en otras palabras, esa vida creció con la ayuda espiritual que su abuela le ofrecía, que su madre le ofrecía. Y vemos aquí el resultado, verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que estamos viendo, amados hermanos, que esta vida de Timoteo, lo primero que hay en él es ser una persona de confianza. Daban buen testimonio de él. En Hechos, para que ustedes vean esto, por favor. En Hechos capítulo 6, esta era una de las cosas que en la iglesia primitiva tenía valor, tenía un propósito sin igual. Dice aquí en Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Noten, es interesante la prioridad. No solamente llenos del Espíritu Santo, los creyentes en Corinto, muchos de ellos eran llenos del Espíritu Santo, pero no de buen testimonio. ¿Se dan cuenta? Y que fíjense el propósito que había en esa palabra. Timoteo era una persona de confianza. ¿Por qué? Porque era de buen testimonio. Una vez más, volviendo aquí a capítulo 2, vemos cómo Pablo hablaba acerca de ese consiervo suyo. Hay varias cosas que él menciona acerca de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En otras palabras, Pablo habría de enviar a Timoteo con el fin de que él le diera un reporte, en otras palabras, nuevas, de cuál era el estado de la iglesia entre los filipenses, en Filipos. Así que aquí vemos, en otras palabras, que era de confianza. Sabía Pablo que podía enviarle y que, cual fuera la situación, podía venir para acá, no con, como se dice, con tapujes, con tratando de esconder el sol con un dedo, sino que vendría con la realidad del estado de las cosas. Tiene algo, una virtud muy bonita también en el versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Dice aquí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Esta palabra me conmueve un poco, les digo, a ninguno. Por largo tiempo he estado viendo esa palabra y confieso que si al comienzo de la iglesia, ¿no?, se entiende al comienzo de la iglesia primitiva, donde todo en cierta forma tenía un carácter tan puro, comparativamente hablando, Pablo podía decir, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y aparentemente ese Timoteo, pues, era un hombre joven. ¿no? Porque al punto de que hasta Pablo tiene que exhortar una vez y dice que ninguno tenga en poco tú que tu juventud. Así que tener casi que depender, por así decir, en términos de su estado natural, depender de un Boy Scout, ¿sí?, para que pueda emprender una guerra, ¿no?, contra un enemigo muy dado, muy práctico en aquello que tiene que ver con predicar el Evangelio. Aparentemente esto era algo que a mí me resulta insólito, pero eso es lo que las Escrituras nos dicen. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Bueno, sinceridad era aparentemente una de las cosas. Él tomaba el ministerio en forma sincera. Para él el ministerio no era el hecho de agradarse a sí mismo, como dice el apóstol Pedro, a apacentar la grey de Dios por motivos personales o ganancias personales, sino que había sinceridad en ello. Perdón. Más adelante podemos ver el contraste entre lo que significa ministrar sinceramente e interesarse por los santos sinceramente a hacerlo en forma indebida. Dice, versículo 21, porque todos, ¿ven? Esas son las dos cosas que me, repito, me conmueven. Por una parte, en el versículo 20 dice, a ninguno. Y en el versículo 21 dice, porque todos. Así que esos dos extremos son cosas que me preocupan grandemente. Y por otra parte, como dice el viejo refrán también, ¿cómo es cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar? ¿Sí? El que se siente firme, mira que no caiga. ¿Sí? Y viendo las cosas que se ven hoy en día, ¿sí?, ¿quién puede decir, esto no me va a pasar a mí? ¿Se dan cuenta? Por eso es que tenemos que ver dónde estamos parados. ¿Quién es nuestra confianza? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bien, más adelante. Dice, porque todos, ese es el contraste, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí es donde está, en cierta forma, la validez del ministerio. ¿Qué se procura buscar? ¿Lo personal? ¿Lo que uno quiere? ¿O lo que es de Cristo? Noten, por favor. Es muy importante esto que estamos tratando. Versículo 22. Esa forma, esa actitud de humildad que había en él. En otras palabras, Pablo, a pesar de enviarle, aquí y allá, a pesar de dar el testimonio que daba, esas cosas no se le iban a la cabeza a él. ¿Me doy a entender? No se le llenaba la cabeza de humo. No se engrandecían. Noten, por favor, aquí en el versículo 22, lo que concluye diciendo acerca de Timoteo. Dice, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo, él no ha tratado de usurpar, él no ha tratado de, como se dice entre nosotros muchas veces, él no ha tratado de darme un golpe de Estado, como se dice en los países latinoamericanos, ¿no? En otras palabras, él no ha tratado de usurpar, él no ha tratado de crear para sí una imagen, sino que él ha servido humildemente como hijo a padre conmigo en el Evangelio. Esas cosas son importantes, hermanos, las cosas que se ven muchas veces en el ministerio. Pudiéramos citar muchos ejemplos, pero bueno. Más adelante hace mención de otra persona que es un ejemplo en el ministerio también, y es acerca de Epafrodito. Este es otro de esos siervos del Señor que aquí Pablo hace mención de él como ministro ejemplar. En el versículo 25, se entiende, capítulo 2, versículo 25, dice acerca de Epafrodito, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Noten, por favor, vamos a ver varias cosas acerca de Pastor Bishop. Tengan cuidado con ellas. Primeramente, como hermano y colaborador que era de Pablo, lo presenta aquí como compañero de milicia. Compañero de milicia. En otras palabras, era alguien que iba a la vanguardia con Pablo, era alguien aguerrido, como hemos dicho, era un creyente militante. Un creyente militante. Hemos dicho muchas veces, en varias ocasiones, no era de aquellos creyentes que solamente tienden a calentar asientos en la congregación, sino era creyente militante. Hay una palabra que también usa aquí, y es que él era mensajero. La palabra mensajero primeramente significa, entre otras cosas, apóstol, en el original. Él era apóstol a los filipenses. Así que no era, en otras palabras, meramente un creyente que estaba allí escondido en las bancas, por así decir, sino que era alguien que estaba realmente sirviendo al Señor primeramente, en esa capacidad apostólica. Él era un enviado de entre los filipenses. Dice aquí más adelante, en el versículo 25, que él también era un ministrador de las necesidades de Pablo. Noten, por favor, ministrador de las necesidades de Pablo. En otras palabras, este creyente estaba al servicio de Pablo. ¿Quién era? Y ustedes dirán, ¿pero quién era Pablo para que él estuviera a su servicio? Bueno, ustedes díganme, ¿quién era Moisés para que Josué, el cual tomó las riendas del ministerio para dirigir al pueblo, decir, ¿quién era Moisés para que Josué estuviera al servicio de Moisés? Y más sin embargo, así dice las Escrituras. Josué, servidor de Moisés. Y hemos visto así sucesivamente, Eliseo, servidor o ministro, siervo de Elías. Y así podemos ver, en otras palabras, la clase de siervos con los méritos que habían en la iglesia primitiva. Pocos, pero sobresalientes. Más adelante, vemos una de esas virtudes tan distintivas que había en la vida de Epafrodito. Vean, por favor, aquí en el versículo 30. Debiéramos de continuar realmente versículo 26. Vean algo muy importante acerca de la vida de este hombre. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. No tenés. Él se había angustiado porque la iglesia había oído que él había enfermado. En otras palabras, había un sentir en Epafrodito de que en su estado de compasión su deseo no era de causarle tristeza a los demás, sino más bien ser motivo de gozo en el Señor y de buenas nuevas en el Señor. ¿Ha oído alguien alguna vez que viene a hablarle a usted y desde el momento empieza, ay, que esto, y ay, que esto otro, y en otras palabras, es algo crónico en esa vida de hablarle, en otras palabras, de problemas de principio a fin? Esa no era la clase de vida de Epafrodito. Esa no era la clase de ministerio que él tenía. Ministerio de tristeza, ministerio de malas nuevas. El propósito de Epafrodito era alentar la congregación, hablar aquello que realmente pudiera estimular a los santos a buscar al Señor. Eso, hermanos, tiene una gran virtud. Más adelante, leemos en el versículo 27, pues en verdad, en otras palabras, con razón se angustió la iglesia. Aún Pablo se había angustiado, noten eso. Pues aún en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que era tal la forma en que le afectó el estado de Epafrodito a Pablo, fue tal la forma en que le afectó, que eso estaba en cierta forma produciendo un gran quebrantamiento a su vida. Y por supuesto, también a la iglesia de los filipenses. Ahora, en el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis. En otras palabras, su propia vida era un evangelio, por así decir. Ese entretejimiento que había entre él y el Señor era evidencia de que era un ministro genuino. Dice, os envío de nuevo, para que al verle, os envío de nuevo, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo. Noten. Y tened en estima a los que son como él. Tenedle en estima. Dice, a los que son como él. En otras palabras, en él tenéis un ejemplo. Para cualquiera que veáis como él, así también recibidle. Algo más que se ve aquí acerca de la vida de Epafrodito, en el versículo 30, fue su abnegación, esa renunciación a su vida. Eso es parte del discipulado. Fue una de las primeras cosas que el Señor dijo acerca de aquellos que quisieran ser discípulos suyos. El que no se niega a sí mismo, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Abnegación, renunciación acerca de sí mismo. Dice el versículo 30. Porque por la obra de Cristo, noten, el ministerio, por eso estamos hablando de ministerios ejemplares. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. En otras palabras, esa enfermedad él la contactó de camino o estando ya, o más bien habiendo llegado a Pablo. He conocido a ministros realmente, misioneros entre otros, que han realmente algunos contactado enfermedades que no han podido realmente desligarse de ellas en áreas muy difíciles, muy contaminadas, ¿no? Han contactado, repito, enfermedades que han permanecido en el sistema de ellos por años y años. Hay otros que han perecido en la milicia. Hay otros que han perecido. Y aquí vemos que la iglesia en Filipos había enviado, perdón, a ese siervo, a ese apóstol, lo había enviado precisamente con el estado, en otras palabras, con conocimiento de las cosas que estaban pasando entre los filipenses, y que al mismo tiempo había enviado a ese siervo con una ofrenda para Timoteo, perdón, para Pablo, y vamos a verlo más tarde hacia el final de esta epístola. Y en base a eso, estando envuelto en esa obra, fue que él, repito, llegó al punto de contraer esta enfermedad, al punto que casi le costó la vida. Acerca de ministerios ejemplares, en el capítulo 3 y en los versículos 1 y 2, Pablo aquí da una amonestación, previene a los santos acerca de los obreros. ¿No? Al igual que ya ha hablado de ministerios ejemplares, aquí él les previene acerca de los malos obreros, diciéndole tres veces, perdón, diciéndole aquí en el capítulo capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. perdón. Noten por favor la insistencia. Al igual que en el versículo capítulo 2, versículo 29, él dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Al igual que él le dice a esos recibid, tenedlos en estima, aquí en el versículo 2 del capítulo 3, él dice todo lo opuesto. Él dice, guardaos de esta otra clase de obreros. ¿Sí? Esa es parte de la responsabilidad que Pablo tenía para con la iglesia, que el Señor le daba a asesorar, le daba a velar por ellos. ¿Sí? Guardaos, dice, recibid a aquellos que son ejemplares, pero guardaos de aquellos que son malos obreros. Ahora, ¿en qué consiste la veracidad del ministerio? Y estamos hablando de ministros ejemplares. Ya por una parte dice, este es un ejemplo. Cualquiera como él, recibidle y tenerle en estima. Pero en cuanto a esto otro, como se dice en inglés, forget it, drop it. En otras palabras, ni te acerques. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se sabe entre uno y otro? ¿Sí? Pues como dijo el Señor, creciendo el trigo con la paja, a veces se confunde el uno con el otro. Y es muy delicado la situación. ¿Cómo se entresaca una cosa de la otra? Noten, por favor. En el capítulo 3 y versículo 3, vemos la diferencia entre ministros ejemplares y aquellos que realmente no lo son. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Noten, por favor. Los que en espíritu, servimos a Dios. Bueno, ¿y dónde está la evidencia de que servimos a Dios? En estas dos cosas y en este orden. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Y que servimos a Dios en espíritu, ¿ok? Pero ¿y dónde está la evidencia? No. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta área es importante, si es necesaria que la recibamos por dos motivos. Primeramente, porque nosotros recibimos ministerio de todos aquellos que van proclamando, van profesando el nombre del Señor. Nosotros todos recibimos ministerio de ellos. Y segundo, porque si somos llamados al ministerio, entonces tenemos que saber cuáles son las características de los siervos genuinos. Un siervo genuino, para poder recibir de él, debe llevar estas marcas. Y al mismo tiempo, para ser un siervo genuino, debemos de llevar estas marcas. ¿Sí? Ministros ejemplares que ejercen ministerios ejemplares. Segundo punto que comenzaremos a tratar es acerca de Pablo, la vida de Pablo en sí mismo. Hay tres cosas, como en ningún otro libro de las Escrituras, él las describe aquí en una forma tan cabal, tan perfecta. Aquí, en este libro a los Filipenses, él da su testimonio en una forma tan amplia, ¿sí? Lo que fue su vida. No vemos eso realmente con tantos detalles en otros libros, pero en Filipenses sí lo vemos. Noten, por favor. Dice en el versículo 4, tres áreas se ven aquí en estos versículos del capítulo 3 de Filipenses. Lo que fue la vida de Pablo en el pasado, en el presente, y lo que él está viendo para con su vida en el futuro. ¿Podemos ver nosotros nuestro futuro? Piensen en eso. ¿Podemos ver nosotros nuestro futuro? Hay quienes tienen que apelar a ciertas cosas, al horóscopo. Pues nosotros ya tenemos nuestro futuro, nuestro destino, y está predeterminado, predestinado. ya ha sido marcado, ya ha sido destinado. Nosotros podemos también decimos, conozco mi futuro. No tenemos que estar esperando a ver qué es lo que está al doblar de la esquina para poder ver qué es lo que hay más adelante. Sabemos de antemano cuál es nuestro futuro. Pero antes de saber cuál ha de ser nuestro futuro, tenemos que saber cuál fue nuestro pasado. ¿Y cómo sabemos cuál fue nuestro pasado? Sabiendo que hay un presente. Personas que no tienen un presente nunca podrán saber cuál fue el pasado de ellos, porque están viviendo en su pasado, están siendo las mismas personas. Ahora bien, hermanos, notemos aquí en los versículos, el capítulo 3, versículos del 4 al 7, hablando del pasado, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y aquí está él, ¿no?, la evidencia. ¿Cuál era el pasado de Pablo? La jactancia. Un hombre jactancioso. Podemos verlo en su testimonio a Agripa, cuando estaba allí en el capítulo 26 de los Hechos, testificando acerca de su pasado. Él podía realmente ver cuál había sido su vida, y es lo que es el judaísmo. ¿Cómo le iban a ser jactanciosos si lo tenían todo? ¿Se dan cuenta? En el judaísmo estaba todo, por eso es que podía jactarse. Y que dice, yo más. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Noten, yo más. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si eso no es jactancia, díganme entonces qué era. Esto es en cuanto a lo que fue su pasado. Por eso dice aquí en el versículo 4, repito una vez más, dice, aunque yo tengo también de confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más. Pero lo que habla aquí lo habla en cuanto a lo que fue su vida pasada. Ahora, en los versículos del 8 al 11, nos habla acerca de su vida presente. Noten, por favor, versículos del 8 al 11. Dice... perdón, quería leer también el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. La palabra, el verbo estimado, está en tiempo pasado. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y es algo que pasó de su vida, y es algo que aconteció. No tiene más nada que ver con ello. Ese es el pasado. Pero en cuanto al presente, noten en qué consistía el presente de Pablo. No era otra cosa que algo transicional. Vean, por favor, verso 8. Y ciertamente aún, y esa es la palabra clave, aún estimo. Así que anteriormente en el verso 7 decía, he estimado, como algo que ya pasó. Pero en el versículo 8, ya hablando de su presente, dice, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahí está basada, en eso, lo transicional de su vida. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. En otras palabras, noten, hablando él desde el presente, dice, si en alguna manera llegara. Así que todavía no había llegado en ese aspecto, pero estaba en un presente y podía contemplar que había algo más por delante. Ahora, ¿en qué consistía el futuro de Pablo? Bueno, leamos por favor desde el versículo 12 al 14. Pablo en su presente decía, no que lo haya alcanzado, ya, ni que ya sea perfecto, y aquí están las palabras, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde está el futuro de Pablo? En aquello que está delante, o pudiéramos decir, el que está delante, ¿no? Porque la carrera se corre con los ojos puestos en el autor y el consumador de nuestra fe. Corriendo para alcanzar el galardón. ¿Cuál es el galardón? Cristo mismo. Moisés se sostuvo en la carrera en que estuvo, como viendo al invisible. Él veía el galardón delante de él. ¿Sí? Ese es el futuro que Pablo podía concebirlo, que él podía entender. Cristo. Él estaba en él y al mismo tiempo iba en pos de esa carrera para alcanzarse a él. Verso 14, una vez más, prosigo a la meta. La meta no la había alcanzado, estaba por delante. Dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios, donde estaba en Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo también podía ver un balance. Y esto es lo que es importante en la vida en el Señor. La vida en el Señor tiene tres cosas. Número uno, un testimonio. Número uno, un testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? El testimonio de lo que Pablo podía decir de esto, o mejor dicho, esto es lo que había acontecido en mi vida, pero el Señor me salvó. ¿Sí? Ese es el testimonio. La vida del creyente tiene que tener un testimonio. Él tiene que ver que el Señor ha hecho una obra en él, número uno. Número dos. A propósito, ese testimonio cuenta, tiene que ver con el pasado. El testimonio, aquello que el Señor hizo por él, por ese creyente, y lo cual tiene que ver con lo que fue su vida en el pasado. Número dos. ¿Cuál es la experiencia de ese creyente en la actualidad en Cristo Jesús? ¿Sí? Esa es su experiencia. La experiencia tiene que ver con aquello que es práctico, aquello que ese creyente puede decir, sé que esto es así. ¿Sí? Es lo que él ha vivido, lo que él sabe de veras. Pero también en Cristo puede ser un creyente visionista. Estoy usando esa palabra, quizás no sea correcta, ¿no? Visionario, en otras palabras, alguien que pueda contemplar, ¿no?, aquello que el Señor le tiene ya preparado para que él ande en ese camino. Y como dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, pero sí puedo contemplarlo. ¿Sí? Me gustaría leer un versículo con ustedes al respecto, para que ustedes vean que esto tiene sentido. Aquel de visionario, lo cual tiene que ver en términos futuros. No lo ha alcanzado, pero sí puede contemplarlo. ¿Sí? Sí que tiene un testimonio, tiene una experiencia y ve una visión. El pueblo sin visión, ¿qué? Perece. ¿Sí? Vamos a ver, por favor, un versículo. Perdonen que les esté de aquí para allá. En Proverbios. En Isaías. A ver si lo puedo hallar bien rapidito aquí. En Isaías. Capítulo 33. Vean que bello, qué glorioso es esto. Isaías 33. Dice aquí en el versículo 17. ¿Amén? ¿Estamos? Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Irá. ¿Qué es del escriba? ¿Y qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Dice, no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendes. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí, noten, Jehová, será Jehová para con nosotros. Allí, ese sitio que vemos bien lejos, al rey. Dice, allí será Jehová para con nosotros, fuerte, lugar de ríos y arroyos, muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. En otras palabras, amados, cuando nuestros ojos ven al rey en su hermosura, y nos vemos ya navegando por él, porque dice que él será para nosotros, es tales cosas. Dice, por allí no podrá pasar ninguna, ni nada que sea orgulloso ni jactancioso. Dice, por allí no pasará nave, dice, galera de remos, ni por él pasará gran nave. Lo cual tiene que ver, en otras palabras, en el aspecto de la humildad. Solamente el Señor será exaltado. Allí será Jehová para con nosotros. Allí. Pero más sin embargo, aunque no hemos llegado, ya podemos ver al rey en su hermosura. Es lo que Pablo estaba viendo. La meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y decía, por ello, en otras palabras, tras de ello voy. Tras de ello voy. No que lo hubiera alcanzado, él tenía una experiencia, es lo que él vivía. Y decía, pero no obstante eso, también tengo una visión, y es al rey en su hermosura. No lo decía de esa forma, pero esencialmente, aquellos que ya tienen sentido de propósito, sentido de dirección, ya saben a dónde es que el Padre nos dirige. Al Hijo. Volvamos otra vez a Filipenses. Filipenses capítulo 2, perdón, capítulo 3. Estamos hablando acerca de un balance práctico. Dice aquí en el los versículos 15 y 16, versículos 15 y 16. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Está hablando una vez más aquí acerca de ese sentir que había en Cristo, ese mismo sentir. No puede haber perfección sin Cristo. Y el sentir perfecto es el de Cristo. Noten que es la segunda vez que en este libro nos habla acerca de ese sentir común. Tengamos ese mismo sentir. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En esto estamos viendo el énfasis de este libro, el sentir de Cristo. Dos cosas. Primeramente, el sentir actual, lo cual tiene que ver con aquello que es práctico, aquello que es lo que podemos depender, que podemos decir, esto es realidad en mi vida. Por otra parte, el sentir visionario, de visión, y es en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Perdón, en el versículo 15, es decir, dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Sí que hay práctico y también está fe, de lo cual ya podemos contemplar. Tercero, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué es que en Filipenses 3:2 Pablo decía, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo? ¿Por qué? Verso 18 del capítulo 3. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Quieren ver algo en relación con ellos? Vean esto, en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Aquí vemos cuando Pablo ya se marchaba de haber estado entre los efesios. Aquí él congregó a los ancianos de la iglesia en toda esa región. Y noten, por favor, lo que dice aquí en Hechos capítulo 20. Dice en Hechos 20:20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las y por las casas. Ahora, aquí en el versículo 29, y esta es la clave, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, entrarán, pero no solamente dice entrarán, noten por favor el versículo 30, y de vosotros mismos, y esto no es para lamentarse, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué podía hacer Pablo ahí? Solamente decir una cosa, velad. Aquí en Filipenses capítulo 3, él decía solamente que guardaos, velad, guardaos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por ahí, vuelvo otra vez a Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Podemos verlo aquí en el capítulo 2, versículo 21. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Capítulo 1, versículo 15. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. La primera parte. ¿Se dan cuenta? Todo esto tenemos que estar conscientes de ello. De lo contrario, pues, somos absorbidos. Personalmente, cada cual tiene que mirar por sí mismo. Es importante, amado, pedirle al Señor que le dé a uno sabiduría, que le dé a uno discernimiento. El propio apóstol Pablo decía, no confíen en mí. Decía, porque si yo o algún otro viene predicando, sea un ángel, sea el que sea, viene predicando un evangelio diferente, el tal sea la pena. Así que no es cuestión de Pablo, de Timoteo, de Epas, no, sea el que sea, debemos estar guardando, debemos estar velando. Y esta exhortación, esta amonestación no era en vano, no era por gusto, era porque el Señor sabía la necesidad que había. He aquí el ejemplo, amados, este es un ejemplo que debemos de tomar, y este ejemplo es el Señor Jesucristo. Voy a tomarme el tiempo para leerlo. En Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Versículos 23 al 25, mejor todavía. Del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Qué hacía? Se guardaba de ellos. Guardaos de ellos. O uno se fía o uno se guarda. ¿No es cierto? O uno se fía de fulano o se guarda de fulano. Y es lo que estamos viendo. A pesar de que ellos habían creído, dice claramente, pero él, Jesús mismo, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuestra fe, nuestra confianza es el Señor. Si no es el Señor, estamos a borde del al punto de naufragar. El naufragio es algo que estamos naufragados potencialmente si nuestra confianza está en el hombre. Somos llamados a guardarnos, somos llamados a velar. Ahora, volviendo otra vez aquí, y mucho más cuando es cuestión de ministerio. Todos, en otras palabras, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, somos llamados a poner nuestra confianza en el Señor. Hay algo tan precioso que dicen en Jeremías 17:7. Jehová he puesto mi confianza. Jehová es mi confianza. En él he puesto mi confianza, pero después dice, él es mi confianza. Como que ya no estoy dependiendo de lo que yo he puesto, sino que él en sí es mi confianza. Bien. Aquí decía, estábamos leyendo el capítulo 4 de Filipenses, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, verso 20, más nuestra ciudadanía, o nuestra conversación, que es parte también como se traduce, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya no es cuestión de confianza nuestra, sino es saber quién es el que tiene el poder para sujetarnos a él mismo. Dice que él tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien amado, en cuanto a las instrucciones finales, aquí hay un llamamiento que lo vemos en varios aspectos. Hay varias áreas en las cuales la iglesia es llamada a ser instruida. Y noten esto, por favor. Primeramente, aquí en el versículo 1, comenzando el capítulo 4, versículo 1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el día del en el Señor, amado. Una vez más. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Y entonces comienza aquí a hablar acerca de estas instrucciones finales. ¿Por qué es que esta palabra un mismo sentido? ¿Por qué es que es en sí la palabra que más se destaca en esta epístola? Ya hemos visto que aparentemente no todos tenían el mismo sentido. Ya lo hemos visto en dos distintas ocasiones. Y aquí es donde más, es donde la luz entra, donde la luz entra para ver qué es lo que estaba pasando. Vean esto, por favor. Aquí es donde más claro se ve en todo este libro lo que estaba pasando. Y tan solo es en dos palabras, nada más o menos. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. No que Sintique sea del mismo sentir de Evodia o Evodia de Sintique. ¿Ah? ¿Estamos? Sino que ambas sean, eran dos mujeres, que ambas sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente, ambas estas hermanas eran diaconisas en la iglesia. Podemos verlo más adelante. Vemos aquí una vez más el énfasis de este libro. Un mismo sentido. ¿En qué? En el Señor. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo las reconoce a ellas como, igual que como en el caso de Esteban, una hermana en capítulo 16 de Romanos versículo 1. Os recomiendo a Febe, la diaconisa, como alguien que también estuvo combatiendo, como alguien que ha servido en el Evangelio con Pablo. Pero aparentemente, habían ciertas dificultades. Habían, ¿no?, el estirar de aquí para allá. Y no es que no fueran siervas del Señor. Eran creyentes militantes. Pero al mismo tiempo, habían ciertos problemas. Razón por la carta, entre otras, era para que hubiese en la iglesia un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Ahora, aquí, en este otro aspecto, se le decía en el versículo 3 de que se le ayudara, la forma que sea, que le ayudara a los colaboradores. A ellos, a Clemente, que también eran colaboradores. Podemos ver que las mismas palabras en Romanos, no tienen que buscarlo, solamente yo se los leo para que lo vean. Dice aquí en Romanos 16, Pablo le hace la misma exhortación a los romanos cuando le dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa. En cualquier cosa. Esa es parte de la instrucción que reciben los santos. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sí? Que la ayudéis. Bien, continuemos. Así que parte de sus instrucciones, una de ellas era tener un mismo sentir, el sentir de Cristo. El otro, que ayudaran a los colaboradores. Aquí nos habla acerca de Evodio y Asíntico, y nos habla también acerca de Clemente. Dice en el versículo 4, parte de esta instrucción, ¿cuál era? La iglesia estaba pasando por muchas vicisitudes, muchos problemas, muchos contratiempos. ¿Quién quiere tener gozo? ¿Quién puede sonreír cuando las cosas van mal? ¿Quién puede tener paz cuando las cosas... Nadie, pero en el Señor sí. Por algo dijo, mi paz es eso, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo tendréis aficiones. Yo no dije que en el mundo nos iban a tocar el violín y nos iban a dar cuatro rocas. ¿Sí? Otro pasaje de la Escritura. ¿Dónde es que uno recibe los golpes? No en el mundo, usualmente en la iglesia. Que es lo que dice la palabra en el libro de Zacarías. ¿De dónde viene ese con esas heridas? En la casa de mi familia. Y es un pasaje mesiánico. Así que, en otras palabras, habrán dificultades esto y lo otro. Pero ¿dónde está el gozo del creyente? En el Señor. Es un mandamiento. No es una sugerencia, es un mandamiento. Gozaos. Claramente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. No es en las circunstancias. El creyente no se goza en las circunstancias. Las circunstancias son detestables. Las circunstancias lo hacen a uno explotar. Pero lo que no podemos perder es ese gozo que es en el Señor, porque ese es el gozo de la salvación. Ese gozo que el Señor nos lo ha dado. Es como dice el corito ese. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Y así va. Es el Señor el que lo puso. Es el gozo de la salvación. Por consiguiente, ese gozo es permanente. Eso es parte de la salvación que el Señor le ha dado a sus hijos. Algo más vemos aquí en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Esencialmente lo que vemos aquí en esta palabra gentileza es en sí el buen testimonio. Ya hemos visto cuál fue el testimonio. ¿Por qué es que Pablo hablaba de Timoteo? Que fue aquello que se procuraba en el liderazgo de la iglesia, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, el buen testimonio. Dice, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Todo aquello que tenga que ver con, y lo vemos ahora más adelante, versículo 6, en cuanto a los afanes, esa es otra área. Señor previno a sus discípulos en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Dice aquí claramente el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más, no solamente pedir, sino también estar agradecido. Creo que ya eso hablamos en una de las epístolas que estuvimos tratando. ¿Sí? Es cierto, es pedir con rogativas, es pedir con súplicas, pero al mismo tiempo recordarnos también y dar gracias por ello. No es ser afanoso pedir en ese caso y al mismo tiempo mostrar agradecimiento. Versículo 7. Aquí puede describirse, en cierta forma podemos ver lo que es una vida santa. A partir del versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten, cuando estas cosas anteriores que se han dicho son una realidad, entonces viene esa otra. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará de cosas vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Produciendo como resultado qué? El verso 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo es que podemos pensar de esa forma? ¡Imposible! La mente del hombre es una mente corrupta. ¿Cómo puede el hombre pensar de tal forma? Ni que lo ponga en una urna. ¿Sí? No puede. ¿Cómo puede entonces lograrse? Con el versículo anterior. Cuando Él es el que guarda ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En el puro. En Cristo Jesús. ¿Sí? Únicamente cuando Él nos guarda. ¿Se dan cuenta, madre? Estas instrucciones no son para que sea de ahí a porrazo limpio. Tiene que tener sede, tiene que tener origen. Sería una carga que no pudiéramos tolerar. La mente es como el radar. Un radar está constantemente recibiendo toda clase de señales de aquí, de allá y de todos sitios. Únicamente comenzando desde el principio en esa comunión en el Señor, ¿sí? Lo primero que nos da es estar firmes en el Señor en cuanto a las instrucciones. Versículo 1, ¿lo vemos? Capítulo 4, versículo 1. Esa es la primera instrucción. Estando firmes en el Señor, entonces es que todos los demás, bum, 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 todos los demás mandamientos, todas las demás instrucciones pueden lograrse. Sumándose con esta, la cual es que Él es el que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el versículo 8, vemos, se dice, versículo 9, los versos están cambiados, el versículo 9 es el buen ejemplo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente, creo que hicimos mención una vez, no lo que oísteis de mí, sino en mí. La diferencia entre Pablo y aquel que estaba en Pablo, la esperanza de gloria, Cristo Jesús. No es lo que uno vea por fuera, es lo que uno ve por dentro. ¿Sí? Por eso dice, no conocemos ya a ninguno según la carne. Ahora conocemos al hombre interior. Y vemos ya como cuarto punto. El cuarto punto, ejemplo de la madurez. Ejemplo de la madurez. Hay dos áreas de ejemplo de madurez que aquí vemos en esta epístola a los Filipenses. Vemos una, la cual tiene que ver por parte del ministerio. La otra tiene que ver por parte de la iglesia. Vamos a ver primeramente acerca del ministerio. La clase de madurez que Pablo experimentaba, tenía en el Señor. Veámoslo aquí, por favor. Versículo 11, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y esas son las palabras clave acerca de la madurez. No dijo estoy aprendiendo. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo. Y ahí está la enseñanza. Ahí está en quien él aprendió la lección. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, es muy fácil servir al Señor cuando las cosas van bien. ¿Sí? Es fácil. Pero aquí Pablo dice, él fue enseñado. Su madurez está en que él ya fue enseñado. En no servir al Señor por causa de las circunstancias. Y está hablando aquí de circunstancias materiales. ¿Sí? Circunstancias materiales. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos 17 y 18. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito lo que enviaste. Y noten, por favor, vamos a dejar eso para lo último. Pero dice, todo lo he recibido. En otras palabras, lo tiene, lo recibió. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Le decía el apóstol Pablo a los corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Lo que tiene toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Vamos a ver en cuanto a la madurez, el ejemplo de madurez por parte de la iglesia. En el versículo 10, vemos que Pablo veía en los filipenses una iglesia dadivosa. Veamos, por favor. En gran manera me gocé. Noten, por favor. En el Señor. La vida del creyente es toda en el Señor. En el instante que nos hallamos, por la razón que sea, fuera del Señor, en forma de pensamiento, de acción, de palabra. En el instante que nos vemos fuera del Señor, es como el pez cuando lo sacan del agua. Ya no es pez, es pescado. ¿Mm? Es la misma cosa. ¿No es cierto? ¿Dije algo que tenía? La vida en el Señor. Exactamente. Es que son dos etapas distintas, dos estados distintos. Fuera del Señor, la vida no tiene sentido. La vida del creyente no tiene sentido. Vuelvo aquí al versículo y dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Noten ahora a partir de los versículos 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Estando hasta en otra localidad, allí le enviaban también a Pablo los mismos filipenses. Un verdadero ejemplo de madurez en términos de ser dadivoso, una iglesia dadivosa. Ahora, vean por favor el significado, como Pablo veía el significado de las dádivas. En el versículo 18, porque todo tiene un significado. ¿Cómo veían? ¿Cómo notan las dádivas? ¿Cómo las ve Dios? Dice aquí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y entonces lo que enviaste, él señala que es olor fragante. No era materia, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí, amados, yo quisiera recomendarles con mi corazón. Hay una cinta que se llama Todo no es suficiente. Eso lo recomiendo para aquellos que tengan tiempo y quieran realmente escuchar una cinta. Todo, así se titula, todo no es suficiente. Por ejemplo, aquí uno puede dar, ¿no es cierto?, como estaban haciendo los filipenses. Pero ¿con qué motivación daban? Si eso que se da no es, verso 18, si eso no es para Dios olor fragante, sacrificio acepto, agradable a él, ningún sacrificio. En eso que está basada el principio de la dádiva. Cuando hay madurez es cuando se entienden esas cosas. Complementando eso mismo, al ser de esa forma, entonces pudiéramos decirle el premio, el galardón de tal acción, lo vemos en el versículo 19. Mi Dios fue, en otras palabras, puesto que ha sido sacrificio acepto, agradable, olor fragante, mi Dios fue, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Hermanos, es algo que hay que verlo, hay que experimentarlo para poder ver el principio, el valor de lo que estamos tratando. Aún en términos de lo que significan la madurez en dar y en recibir. Dice, para ya así concluir, esto es en cuanto a la fidelidad de Dios, versículo 20. Al Dios, como alabanza, ¿no? Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos? Verso 18, el significado de la dádiva. Verso 19, la recompensa por la dádiva. La recompensa por parte del Señor en cuanto a la dádiva. Y el verso 20, como el Señor se glorifica, tanto en ver la dádiva como en nuevamente retornar en pos de la dádiva. Básicamente lo que decía el Señor, abriré, os abriré las puertas del cielo. Suficiente. Lo último que vemos aquí en cuanto a este quinto punto es simplemente la despedida y la bendición. La despedida en el versículo 21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. La bendición, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa. Quiero leer esto, pues es importante antes de entrar en el punto final. Primera vez que desde un lugar gentil, como lo era el pretorio, ¿recuerdan? Estamos hablando en la primera, ¿no? Desde ese palacio de César, desde esa guarnición, desde allí, aquellos que se habían convertido y que estaban junto con Pablo en esas celdas, desde aquí ya empezaban a enviar la salutación, ya empezaban a relacionarse con aquel ministerio y con aquella relación de unos con otros en Cristo Jesús. Los santos comenzaban a relacionarse. Por eso dice: todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Primera vez que esto acontece, que yo recuerde, de la casa de César, enviar saludos a los santos, cuando lo que hacían eran echarlos, en otras palabras, los leones. ¿Ya ven? De la casa de César enviaban ya saludos. La bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¡Qué pista tan gloriosa! ¡Qué mensaje! La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Cristo, la palabra de Dios que está establecida en la extendida a nosotros, aún a través de un pergamino. Traída hoy en día en una forma más ordenada, si pudiéramos decir, llamada la Biblia, con capítulos, separada por versos. La palabra que vive y permanece para siempre, el mensaje divino de Dios, el cual es enviado a quienes, a vosotros los que creéis. Y creemos, y únicamente podemos recibirlo cuando vemos la necesidad que tenemos de esta palabra. Que el Señor sea glorificado, que Él sea exaltado. Amén.